Cibercotizante, con José Joaquín Flechoso.
Una semana más, iniciamos Cibercotizante y hoy hablaremos sobre talento y capacitación digital. Y para ello contamos con Paula Cortegoso, responsable de recursos humanos en Arventia. Paula Cortegoso, bienvenida. Buenas tardes. Yo estas horas son buenas tardes o no. Yo como no he comido todavía, pues lo digo buenas tardes, ¿no?
Pero a mí los demás también. Buenas tardes, José Joaquín. Un placer estar aquí. Y buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan, por supuesto.
Igualmente. Bienvenida y encantado de que estés con nosotros. Siempre hacemos una pequeña descripción, un pequeño perfil de nuestros invitados, nuestra invitada en este caso. Digamos que Paula Cortegoso, como hemos dicho, es la responsable de recursos humanos en Arventia, una consultora tecnológica española con 180 profesionales y presencia en Madrid, Galicia, Islas Canarias, Cantabria y País Vasco. Desde su incorporación y bajo su liderazgo, la empresa ha implementado programas de liderazgo incluido basados en metodologías Smart y Grow, y ha promovido la captación de talento local, logrando entre el 40 y el 50% que sus nuevos profesionales provengan de nuevas regiones, más allá de las habituales urbes tecnológicas como Madrid o Barcelona. Y hace poco habéis hecho una gran convención y ha venido gente de todo el mundo. Y ha dicho, luego te lo cuento, cuéntamelo, ¿cómo ha sido eso? Así de...
Pues la verdad que aún tenemos resaca.
O sea que hace muy poco de eso, ¿verdad?
Ha sido la semana pasada, es un encuentro que hacemos anualmente, este año ha tocado Segovia. Y lo más importante de este tipo de eventos ya no solo es la fiesta y lo que disfrutamos en equipo, sino conocer las novedades del año. Uh-huh. Y sobre
y ver
todo
cómo va cada cosa en cada ciudad, en cada provincia, ¿no? Todo será importante también, ¿no?
Novedades en producto, uh-huh. Qué retos tenemos que afrontar el año que viene y compartir esos momentos tan divertidos con el equipo. Uh-huh. Como actividades de team building, fiesta de disfraces.
Carreras de sacos, que me he enterado de eso también. Bueno, con algún accidente en alguna carrera de sacos, ¿verdad?
Más de uno.
Muy bien. Bueno, después de esta introducción, para saber lo que es Arventia y ese buenísimo networking entre compañeros, que son esas convenciones anuales en las que se refrescan cosas y se incorporan otras nuevas. Yo quería que habláramos, básicamente, Paula, de esta escasez de talento tecnológico. Vosotros sois una consultora importante que trabajáis en desarrollar ese talento. Y hay una cifra mítica, yo no sé muy bien quién la ha sacado, pero hace ya tiempo que circula eso de que hay 120.000 vacantes tecnológicas en el mundo TIC y que no se cubre por falta de perfiles adecuados. ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista de Arventia en este caso?
En mi opinión, la problemática actual que tenemos en el mercado español es una alta demanda de profesionales del sector tecnológico. Uh-huh. La dificultad que tenemos de incorporar estos perfiles es que hablamos de carreras STEM, uh-huh. Esta palabra que se dice tanto últimamente, me refiero a carreras como física, matemáticas, cualquier ingeniería, son carreras que tienen una inserción en el mercado laboral más elevada que cualquier otra carrera. Uh-huh. Y por otra parte, la matriculación en este tipo de carreras es escasa. Y en Arventia, además de los perfiles STEM, son también muy importantes los perfiles de negocio, de empresa. Uh-huh. Que sí, la matriculación en este tipo de carreras es más elevada, pero también tienen una alta demanda y una amplia oferta laboral. Uh-huh. Además de esto, nos encontramos con la fuga de talento. El talento español a veces apuesta por salir de España, sí, por ofertas más competitivas o por la razón que sea, perfeccionar su nivel de inglés. Y uh-huh. es una brecha también que tenemos que superar.
Y también muchos trabajan desde España para otras compañías de fuera, porque ahora con el teletrabajo también es un tema. Perfectamente, esa fuga de talento o esa aportación de talento que se queda en España, pues una vez se pierde, ¿no? Entonces, sí, hablamos claramente de que hay esa brecha digital y obviamente las empresas también tienen que apostar por upskilling y reskilling en todos sus empleados. ¿Cómo estáis viendo desde Arventia a vosotros esta, digamos, mejoría de las capacidades técnicas que se aplica a los empleados de cada una de las empresas?
Pues José Joaquín, yo aquí te diría que en Arventia apostamos claramente por la capacitación continua y la actualización. Por una parte, con habilidades con capacitación en habilidades técnicas que permitan al personal de Arventia acceder a los diferentes roles que tenemos en nuestro plan de carrera. Y, por supuesto, también perfeccionamiento del desempeño del personal dentro de su propia área de trabajo, con cursos de formación en inglés, certificaciones en producto. Es un pilar de nuestro programa de gestión de talento, la formación continua al empleado, ya sea mediante app o reskilling.
Hablabas antes del tema de la falta de vocaciones STEM, pero a mí me preocupa especialmente, y lo hemos tocado en este programa muchas veces, siempre que he tenido ocasión de tener a alguna mujer que procediera de carreras de ciencias, de ingeniería, etcétera, hemos querido que lanzara un mensaje en favor de las chicas que se están planteando otras carreras, quizás porque hablan en un estudio de que a partir de los 13 años la mujer como que empieza a perder interés por carreras científico-técnicas, y yo precisamente por eso que tú hablabas antes de la falta de profesionales STEM. ¿Cómo ves el tema de cómo podemos promocionar para que las mujeres vayan cogiendo todavía más capacitación en el mundo de STEM?
Esta pregunta me parece muy interesante. Claramente.
Las demás no te gustan. Espero que las demás también te gusten. Pero bueno.
Claramente, en el área de la programación hay más hombres que mujeres.
Sí.
Yo creo que incluyendo la tecnología a edades muy tempranas en los centros de estudio, se puede favorecer la incorporación de la mujer, pero también del hombre, a la tecnología. Uh-huh. Y bueno, en general en Arventia, yo estoy muy orgullosa porque el 50% de la plantilla de Arventia somos mujeres, y tengo muchas compañeras que son líderes en Arventia y están en posiciones de liderazgo dentro de la compañía.
Qué bueno. Pero fíjate, yo el otro día estaba viendo un hackathon que había, bueno, he visto dos casi seguidos, y en los dos diría que el 80% eran chicos. ¿Qué ocurre con esto? Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial o Big Data sigue siendo como muy masculinizado, y no entiendo por qué. O sea, ¿crees que hay algún motivo especial por el cual la mujer no se integra? ¿O también es un problema de que hay exclusión por parte de los chicos a integrar a mujeres en los equipos? ¿Cómo lo ves?
Yo no creo que haya exclusión por parte de los chicos a integrar mujeres en los equipos. Como bien te he dicho, en Arventia, pues la plantilla está muy, 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 muy equilibrada. Uh-huh. Sí que veo muy masculino el mundo de la programación, pero la verdad sí. Esto tiene que surgir en las escuelas. No puede ser que para que sepamos lo que es la programación cuando llegamos a la universidad. Y esto favorecerá que las mujeres puedan despertar ese interés en la tecnología. Y dentro de la tecnología tampoco hace falta que te interese la programación. En Arventia tenemos muchas posiciones relacionadas con el mundo tecnológico que ocupan mujeres sin hacer programación.
Sí, veíamos además, por ejemplo, Telefónica tiene con 42, que es un campus donde ellos hacen programación de alto nivel, y celebran una de sus encuentros anuales, lo que llaman las inversiones, hacen precisamente con mujeres, porque solo mujeres, para que de alguna manera ellas, y me contaban desde Telefónica que como que se sentían más arropadas cuando era un grupo de mujeres las que programaban. ¿Tú crees que eso también es posible?
Sí lo veo posible. De hecho, pues como anécdota, yo tengo una amiga que estudió Derecho, como yo, está trabajando en blanqueo de capitales y la han puesto a programar. Es decir, al final, pues claro que hay que apostar por que las mujeres programen.
Bueno. Hay un tema muy interesante de vuestra compañía, y es que antes hablaba de la dispersión que tenéis en vuestras sedes, más allá de lo que es los grandes núcleos, ¿no? Urbanos, Madrid, Barcelona y tal. Y evidentemente donde más empleo tecnológico se crea es en las urbes, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que marcáis desde vuestra compañía para captar talento fuera de estos grandes núcleos urbanos?
A ver, en Arventia, hoy por hoy nuestra cifra de crecimiento en negocios es de un 52%. Somos ya 180 empleados. Empezamos con dos oficinas, en Orense y en Madrid. Nos fuimos expandiendo a Santander, a Las Palmas, y este año hemos inaugurado oficinas en Pamplona y en Bilbao. ¿Esto qué nos facilita? Colaborar con diferentes centros de estudio que no solo están en Madrid, sino en todas estas ciudades donde tenemos oficina, y captar talento local. Y, por supuesto, con el teletrabajo podemos incorporar personal en cualquier lugar, aunque no tengamos oficina. Mira, recientemente este mes hemos incorporado en Arventia pues a una compañera de Sevilla, a un compañero de y a un compañero de Málaga. Uh-huh. Y al final, ¿con esto qué conseguimos? Pues que el porcentaje de contratación fuera de Madrid en Arventia ya se ubique entre un 40 y 50%, como decías antes.
Ah, qué bueno. O sea, que estáis equilibrando prácticamente de un sitio con otro.
Este año hemos crecido mucho en zona norte, en Bilbao.
Eso iba a decir. Y, digamos, veis que esto, lo interesante es estar cerca de algún parque tecnológico importante o en alguna provincia que tenga algún desarrollo tecnológico local. ¿Cómo,
sí, de
cuál
hecho,
es vuestra, digamos, premisa que tenéis para ubicar una nueva delegación?
Yo creo que la cercanía con las ciudades donde están las consultoras tecnológicas es importante. De hecho, nosotros en Galicia, la primera oficina la abrimos en Vigo, que es de donde soy yo, pero luego nos hemos movido a Orense porque es donde están la mayoría de las consultoras tecnológicas en Galicia, facilitando a los empleados que venían a Vigo todos los días, pues que pudieran conciliar, y además pues estábamos cerca de una ciudad donde podemos seleccionar alumnos de centros de estudios que se ubican en nuestro sector.
Uh-huh. Bueno, en La Coruña la Agencia de Inteligencia Artificial, o sea que Galicia, bueno, está ahí los gallegos, pero vamos, en la cúspide absoluta. Bueno, uno de los eternos dilemas, ya quizás cada vez menos importante, es el tema de si formamos a una persona y luego se marcha, o si lo dejamos aquí dentro y bueno, si no aprende, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es menos competitiva la empresa. Pero todo esto también se combina con lo que podemos llamar la fidelidad laboral. Es decir, una persona, sabéis que ahora las generaciones más jóvenes pues se mantienen aproximadamente entre 2 años y 2 años y medio de media de estabilidad en un determinado empleo. ¿Cómo veis vosotros como consultores expertos este tema de la formación y sobre todo esa fuga de talento de una empresa a otra? Que bueno, me imagino que también si esa empresa pierde talento intenta buscar en otro sitio, o sea, esto es una pesca y caza constante de unos contra otros, ¿no?
En Arventia la apuesta clara es la retención con formación. Es otro de los pilares de nuestro programa de gestión de talento. Uh-huh. Nosotros apostamos por el crecimiento en una modalidad orgánica, es decir, desarrollando nuestro propio talento interno. Uh-huh. Destacar aquí nuestro training program, que es un programa formativo a nivel nacional dirigido a estudiantes que están finalizando los estudios, y les ofrecemos un plan a largo plazo con objetivos identificados por puesto, y esto le permite tener un recorrido profesional continuo en Arventia. De hecho, vamos por la sexta edición. Este año hemos incorporado a 30 estudiantes de diferentes centros de estudio, de los cuales 22 continúan hoy por hoy con nosotros en Arventia. Y tienen la posibilidad de ir promocionando dentro de las diferentes categorías de nuestro plan de carrera en base a objetivos. Pero lo más enriquecedor es que estos objetivos son formación.
Bueno, y ¿les veis de alguna manera que el salto de estudios a pasar a una empresa, digamos ya, a desarrollar una tarea como empleados, una tarea laboral, ¿les supone algún salto importante? ¿Les crea algún tipo de desubicación? ¿Cómo lo veis esto?
Sinceramente vienen muy verdes.
¿Verdad?
Pero claro, realmente nuestros programas formativos son impartidos por personal experto. Uh-huh. Totalmente innovadores en producto. Uh-huh. Y hacemos que se sientan desde el primer día como uno más en la empresa. Da igual el rol que tengan. Tenemos diferentes actividades para que se integren, como el Meet and Coffee, un acto de graduación.
¿Cuál sería la mejor fórmula para retener talento en las empresas? ¿Qué consideras tú que deberían de hacer las empresas para retener talento?
Mi opinión, las empresas para retener talento se tienen que creer que la formación es el pilar de la retención de talento, apostar por empleado, apostar por su formación, que esté motivado, que tenga nuevos retos y muchas cosas más. Pero para mí el elemento diferenciador es el plan de carrera. Un plan de carrera, yo sé qué objetivos tengo que cumplir y sé que voy a promocionar si cumplo esos objetivos. Y además la empresa está invirtiendo en mi formación. Después hay muchas cosas más. Conciliación, pues desde la flexibilidad horaria, el teletrabajo, claro, jornada especial en julio y agosto, actividades de team building. Pero el pilar diferenciador para mí es la formación continua y la posibilidad de que tengas un desarrollo profesional continuo.
Claro, yo un día comentando con un experto en recursos humanos, pero de antigua generación, por decir de alguna forma, yo le decía, digo, te has quedado desfasado, digo, porque ahora tú ya no ofreces trabajo. La gente viene y te cuenta lo que quieren tener, te cuentan que yo necesito tantos días de ocio, tanto tiempo de formación, tanto tiempo de trabajo, etcétera, y a lo mejor lo último que te preguntan es el sueldo. ¿Eso lo estáis percibiendo vosotros también? Que las nuevas generaciones vienen un poco con ese estilo de búsqueda de trabajo, o mejor dicho, de ofrecimiento de sus capacidades y sus conocimientos.
En general, hoy en día, pues los candidatos, cualquier persona da importancia al salario, ¿no? Pero ya no solo es el salario, claro. Son otras cosas.
Es un salario emocional, ¿verdad?, alrededor de todo esto, que es eso, ese confort, esa conciliación y esa posibilidad de dedicar tiempo al ocio y a la formación, obviamente, ¿no?
Y un ambiente de trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, al final es, como yo digo, es un pack completo, no solo el salario.
Claro, claro que sí. Recordamos a los oyentes que estamos hablando sobre talento y capacitación digital con Paula Cortegoso, responsable de recursos humanos en Arventia. Hay un tema importante y es lo que podríamos llamar ese bienestar laboral, que viene un poco relacionado con lo que te decía antes, ¿no? ¿Cómo debería de crearse ese entorno laboral para que priorice ese bienestar en el trabajo y sobre todo la conciliación, que es una de las cosas que más se demandan hoy en día, ¿no?
Para mí, promover el bienestar laboral depende mucho de confiar en tu equipo, delegar en tu equipo, trabajar en un ambiente colaborativo, y que además contamos con herramientas como Teams que nos permiten tener una reunión individual o colectiva desde nuestra casa, y esto es muy cómodo.
Vamos a hablar de IA. Tú antes me decías, seguro me van a preguntar de IA. Digo, hombre, evidentemente, y si no pregunto de IA, pues parece como que estamos en otro mundo, ¿no? ¿Cuál consideras que sería el uso que se debería hacer éticamente, de una manera correcta, para la selección de personal utilizando herramientas de inteligencia artificial?
A ver, en IA, en Arventia, perdón, ya estamos trabajando con la IA, tan escuchada hoy en día, ¿no? Igual que los copilots, la ciberseguridad. Sí que es cierto que en este punto, pues yo me pararía en un proyecto piloto que tenemos que en el Departamento de Recursos Humanos, precisamente en el departamento en el que yo trabajo, que es conseguir que la IA nos ayude en la criba curricular de currículos. Te estoy hablando de publicación de ofertas en las que recibimos una media de 300 currículos. Ese es el proyecto que tenemos en Recursos Humanos ahora mismo en la IA.
Qué bueno. Y vamos a hablar de otro tema muy importante, que son las habilidades blandas, las llamadas soft skills. Tú, como experta en recursos humanos, ¿qué es lo que más valoras de esas soft skills?
Esto me encanta.
Bueno, otra pregunta que te encanta. Está muy bien, vamos por buen camino.
Cuando iniciamos un proceso de selección, evidentemente tenemos que evaluar habilidades hard, ¿no? Es decir, pues esa parte curricular del candidato, sus estudios, su nivel de experiencia en el sector. Pero tan importantes en Arventia, yo quizás te diría que más, a lo que más doy importancia es a las habilidades soft, ¿no? Pues a un candidato que muestra entusiasmo. Muy importante cómo comunica, porque es que hoy en día ya no solo es que tengamos que comunicarnos en consultoría con los clientes, tenemos que trabajar en equipo, comunicarnos con nuestro compañero y, sobre todo, flexibilidad y adaptación a los cambios. Nos movemos en un mundo tecnológico que ya no cambia por meses, semanas, cambia incluso por días, y hay que ser flexibles. Y yo, la verdad, que de qué vale tanto conocimiento si no es una buena persona, ¿no? Para mí las soft son fundamentales.
Claro. No, y sobre todo acabas de mencionar la adaptabilidad, que yo creo que es una cosa que además hoy en día está casi obligada, ¿no? Porque además nos hemos tenido, después de la pandemia, en el que íbamos a hablar un poco de eso, ¿no? De esa parte también de algunas empresas que están volviendo a lo presencial, casi desterrando en algunos casos hasta incluso la parte de teletrabajo. Yo creo que es un error, porque realmente la pandemia nos ha enseñado a poder hacer un modelo híbrido mucho mejor en el futuro, y no sé cómo os afrontáis vosotros esta posibilidad del trabajo híbrido.
El teletrabajo es un factor fundamental para atraer talento. Con el teletrabajo promovemos la conciliación. Es que incluso somos más productivos solo con el tiempo que nos ahorramos de ir de nuestro domicilio al trabajo y volver. En Arventia apostamos por un modelo de trabajo híbrido, es decir, teletrabajamos, con ello conciliamos y dejamos la presencialidad para aquellos momentos que aportan valor al equipo o al negocio. Por ejemplo, una reunión en mi departamento para ver en qué punto estamos. El encuentro anual, tan divertido del que hablábamos anteriormente, pero te da más de un encuentro anual. Tenemos dos actividades de team building al año por departamento. Participamos en la carrera de las empresas, torneos de pádel, meet and drink cada 15 días. Al final, estos momentos hacen equipo, claro, y favorecen mucho la comunicación, tan importante hoy en día en cualquier aspecto de la vida personal y en el profesional.
Sin duda. Oye, y un tema muy importante: ¿cómo seríamos capaces de equilibrar la flexibilidad laboral y la productividad? Porque muchas veces se dice, no, es que algunos dicen, no queremos el teletrabajo porque me dicen que está teletrabajando, y es mentira. Yo creo que no es así, porque cada uno, ahí apelamos a la propia responsabilidad de cada uno, ¿no? Como trabajador. ¿Cómo ves ese equilibrio entre lo que te decía, la flexibilidad laboral y la productividad?
La flexibilidad horaria tiene que ser con sentido común. Es decir, por mucho que yo tenga una flexibilidad horaria de entrada y salida entre las 8 y las 10 de la mañana, tendré que ser coherente y que el servicio esté garantizado, por ejemplo.
Y otro de los temas importantes es el tema de la desconexión digital, que muchas veces lo que se está hablando es, yo creo que cada vez se impone más el que en un momento determinado desconectes, y desconectes de verdad, ¿no? Que está reconocido incluso en la ley. Bueno, hemos hecho un repaso a estas nuevas condiciones laborales, y ahora vamos a ir con una última reflexión.
Y ahora, el apunte final.
Hay ciertas cosas que para hacerlas bien no basta haberlas aprendido, decía Lucio Amneo Séneca. No importa tu edad o tu nivel de experiencia, siempre podrás aprender y mejorar tus habilidades digitales. Recuerda que la evolución tecnológica es constante y rápida. Es esencial que te mantengas actualizado y en constante aprendizaje para adaptarte a los cambios y aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital. Las habilidades digitales no recuerdan la importancia de adaptarnos al mundo tecnológico en constante evolución. Ya sea en el ámbito laboral, académico o personal, contar con destrezas digitales se ha vuelto fundamental para sobresalir y tener éxito en la sociedad actual. Desde el dominio de herramientas tecnológicas hasta la capacidad para analizar y utilizar la información en línea, mientras nuestras habilidades digitales juegan un papel crucial en nuestra capacidad para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que nos brinda el mundo digital. Como dijo Albert Einstein, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un estúpido.
Cibercotizante, con José Joaquín Flechoso.
Ya estamos acabando, Paula. ¿Para Navidad no tenéis ningún festejo programado entre vuestra compañía?
Pues tenemos en Navidad festejo para los más pequeños.
¡Ay, qué bueno!
Hacemos una fiesta en la empresa para los hijos de empleados de Arventia. Tenemos de todo en Arventia.
Ya he visto. Y lo pasáis muy bien, y trabajáis mucho y tenéis un buen negocio. Bueno, Paula Cortegoso, responsable de Recursos Humanos en Arventia, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en Cibercotizante, en Capital Radio.
Gracias a vosotros, ha sido un placer y nos encantaría repetir esta experiencia, José Joaquín.
Lo anoto y buscaremos un hueco más en la agenda para hacerlo. Gracias a nuestro compañero Víctor Nieva en control técnico. Saludo de quien les habla, José Joaquín Flechoso, y hasta la próxima semana, una nueva edición de Cibercotizante aquí en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Capital Radio. Siente la economía.
Son las 3:00.